La epidemia de convulsionarios. ¿Qué será esto? Dirá usted.
La verdad.
Y vamos a hacer alguna aproximación. Discúlpeme porque haber dicho esto, haber,
A
que es
ver,
como dicen hoy en día las
sí.
personas presuntuosas y al mismo tiempo cortas de genio. Usted se acuerda de los cuáqueros, ¿no?
Sí, aquellos que temblaban.
Aquellos que temblaban. El primer recuerdo de un cuáquero es esta caja de avena
Claro.
que algunos recordamos de la niñez, el cuáquero, ¿no?
Cuáquero.
Pero los cuáqueros eran una especie de secta formada con el nombre de Sociedad de los Amigos en Inglaterra por George Fox, y que carecía de jerarquías eclesiásticas, carecía de sacerdotes, y bueno, todas esas cosas. Y incluso de sacramentos, nada de casamiento, nada de bautismo, extrema unción. Primero los persiguieron y hasta que después el amigo William Penn consiguió que Carlos II, el rey restaurado, le obsequiara, le asignara en América unas tierras que son ahora el territorio de Pensilvania, exactamente. Ahí no lejos de los Apalaches, yo qué sé, pues. Y el tipo, esto fue en el año 1680 y tantos. Al año siguiente fundó la ciudad de Filadelfia y ahí se instalaron los cuáqueros. Se le llaman los cuáqueros, es decir, los tembladores, porque, entre otras gracias, parece que de golpe entraban en un estado de comunión con Dios, en un estado de
De éxtasis.
misticismo, de éxtasis, que los hacía temblar hasta la pera. Entonces, temblaban ahí, así como uno tiembla de frío, ellos temblaban de misticismo. Por eso le llamaron los tembladores. Pero pasó aquello. Todavía está Filadelfia, todavía están los Penn. Hay un director de cine que se llama Penn, me parece, que me parece que es de Filadelfia. A ver si alguno vio la película Pequeño Gran Hombre, Missouri. Bueno, ese, no me acuerdo de otras. Ese debe ser descendiente de William Penn, el fundador de Filadelfia, ¿no? Que era una ciudad ejemplar hace mucho. Ahora yo creo que ni siquiera es la capital de Pensilvania, sino que es Harrisburg, la capital de Pensilvania, digo yo, vamos. Por ahí aparece uno que yo conozco que la sabe toda. Bueno, ¿por qué me habla de tembladores?
¿Por qué?
Porque un poco más tarde, en Francia, sucedió algo que no se parece en absoluto, pero que de algún modo establece una regla. Lo que contaremos sucedió en 1730, y según el cronista, a pesar del inmenso progreso de las ideas filosóficas y del ambiente racionalista, se dio este caso. Caso que fue conocido como epidemia de Saint-Médard, ya que en el pequeño cementerio así llamado Saint-Médard, tuvieron lugar estos hechos. Parece que había un diácono llamado François de Paris, y fue el involuntario instigador de esta misteriosa epidemia de la que hablaremos. François de Paris era hijo de un consejero del Parlamento y se había convertido prácticamente en un asceta. Llevaba una vida humilde y solitaria, completamente consagrada al sacrificio de Dios. Vivía en una casita de la calle Saint-Marcel junto con tres personas piadosas que se habían unido a él. Rodeado de una gran veneración, sus vecinos lo venerarían, calculo yo. Es la única forma de estar uno rodeado por la veneración. Últimamente encontramos mucho la palabra rodeado, siempre mal usada. Bien, François de Paris murió a los 37 años a causa del agotamiento físico producido por sus austeridades. Imagínense, el tipo ayunaba, se surtía con un látigo, no sé qué, metía el valero abajo del chorro de agua. Invento, no lo sé realmente, pero finalmente esa vida, esas austeridades lo liquidaron. Sus restos se depositaron en el pequeño cementerio de Saint-Médard. Allí muchísimas personas pobres empezaron a acudir para rendirle honores. ¿Ves cómo es, no? Vamos ya ahí a la tumba fulano. Cuenta la crónica que en aquel cementerio comenzaron a producirse, usted no lo va a creer, Rolón, algunos milagros. El primer caso fue el de una mujer que tenía una parálisis en un brazo, tenía. Rezó ante la tumba de François, se recostó sobre ella y se levantó curada. Después se repitieron esas curas milagrosas, no la de esta mujer.
No,
se pero claro, ya se había curado. Era muy difícil curarle una enfermedad de la que ya no padecía. Pero otras personas con otras enfermedades también recibieron cura. Las úlceras cicatrizaban, los humores malignos desaparecían, los ciegos recuperaban la vista y los paralíticos sus movimientos, Rolón. Allá por 1731, cuando el diácono venerado llevaba ya muerto 4 años, comenzaron a acompañar a los milagros otros extraños sucesos. Un día parece que llegó un enfermo y se tendió, como era costumbre, sobre la losa de mármol de la tumba. En ese momento experimentó sacudidas por todo el cuerpo y después de haberse agitado y retorcido por horas, incluso delante de una multitud estupefacta, se levantó el tipo declarándose curado. Me he curado, dijo. Y se fue lo más fresco. Desde entonces, cientos de miles de personas con alguna enfermedad llegaron hasta aquella tumba y comenzaron a convulsionarse. Y después salían del cementerio de San Bernard en ese estado, todavía en un estado convulsivo, medio parecido al baile de San Vito. Llegó a producirse una epidemia entonces de convulsiones y delirios, delirios extáticos, ¿no?, en toda la capital de Francia. Multitudes llegaban hasta el cementerio y después regresaban a sus hogares saltando, gimiendo, arrojándose al suelo e incluso rodando por la vereda largos trechos, ponerle una cuadra y media. Una cuadra y media es un cálculo mío, pero ese es un largo trecho.
Y para andar rodando por la calle,
imagínense la gente de la casa del tipo que fue al cementerio y vuelve, llega a la puerta y viene el tipo rodando una cuadra. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es eso que viene ahí dando vueltas? Sí. Es el tío.
Es el tío,
Roland. El tío Roland que fue al cementerio de Saint-Médard para ver si se curaba a la escarlatina.
Lo sacaron rodando.
Todos se disputaban los lugares que rodeaban a la tumba. Imagínense, por supuesto, también el privilegio de tenderse sobre la losa milagrosa, que es la que generaba este trance, ¿no? Llegaron a establecerse junto a Saint-Médard posadas y tabernas para los que se acercaban hasta allí y debían esperar el turno para entrar en aquel estado delirante. Pronto aquel cementerio quedó abarrotado por miles de convulsionarios que se entregaban a ritos desagradables. Cantaban sus alabanzas dando volteretas, otros se arañaban. Las mujeres, a veces en estado de violenta excitación, hacían movimientos obscenos y se hacían patear. Por favor, señor, ¿por qué no me acomoda una patada? Algunas personas incluso tocaban las úlceras de los vecinos o lavaban los trapos que habían servido de apósitos a las heridas en un agua que luego bebían. Sí, un asco, ¿verdad?
Hay gusto para todos.
A las convulsiones se habían agregado los llamados socorros grandes. Atención, Rolón.
Sí.
Entre los extasiados se aplicaban violentos golpes de martillo que, según parece, debían ayudar al trabajo milagroso del diácono muerto para curar los males. Es decir, ya hay gente que no se contentaba con revolcarse, gemir y andar tomando un té de úlcera, sino que se hacía andar con un martillo.
Para mí sin azúcar.
Cuenta el historiador que a la espera de algún prodigio, la mitad de la población de París se sometía a esa especie de iniciación convulsiva. Y nadie hacía nada para detener aquella locura. Cada habitante de la capital seguramente tenía algún pariente sometido a aquello que ya no podía considerarse una secta por el carácter general del fenómeno. El exceso de agitación fue tal que llegó a asustar al rey, que era entonces el joven Luis XV. Parece que Luis andaba en aquel entonces, estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Gabrielle Lemoine. Tenía 22 años y era hermosa. Gabrielle era hija de burgueses vendedores de caballos. Y había llegado hasta el Palacio de Versalles, invitada a una fiesta junto a su familia. Cuando el rey la vio, la convenció de que se quedara en un aposento del palacio a pasar algún tiempito. Los padres naturalmente aceptaron dejarla, orgullosos del ingreso de su hija a la corte de París. No bien Gabriel se instaló en Versalles, Luis quiso seducirla, pero algo se lo impidió. Gabriel, curiosa, había visitado el cementerio de San Medard y había quedado presa del delirio general. Se escapaba todos los días del palacio y se contagiaba de bailes y contorsiones, desenfrenadas, y se entregaba, qué sé yo, flagelaciones que no vale la pena describir. Se hacía dar aquellos socorros grandes, martillazos, pinchazos, en fin. En poco tiempo Luis vio que la hermosa de la que se había enamorado se había transformado en un ser desagradable y descuidado. Y aquella destrucción de una belleza lo enojó. Y enterado acerca de lo que sucedía en San Medard, decretó algo notable. Mandó a cerrar el cementerio y sobre la puerta se escribió lo siguiente: por orden del rey, quedan suprimidos los milagros en estos lugares. Extraordinario, extraordinario. La prohibición de los milagros es una actividad muy sana. Además, Luis hizo vigilar la salida de la mina, ¿no? Le brindó todos los cuidados y después, bastante recuperada, la envió junto a su familia. Llévatela, pues. El cierre del cementerio de San Medard no marcó el fin de las manifestaciones histéricas, ni tampoco el fin de los milagros. Cuando los milagros están prohibidos, se hacen más todavía. Durante unos 10 años más, estas convulsiones ya tuvieron lugar en casas particulares, toda vez que estaban prohibidas en público. Mucha gente se hacía enviar a su casa tierrita de la fosa de François de París, y empezó a venderse primero la tierra verdadera y después tierra cualquiera que los falsarios y mercachifles hacían circular a precios altísimos. Pudieron escucharse todavía por mucho tiempo más gemidos, gritos y agitaciones desde los interiores de muchas viviendas de París, como todavía suele ocurrir, pero con otro origen. A mediados del siglo XVIII, hombres como Chastellier comenzaron a hablar de sugestión y de contagio mental. Ya aparecieron los amigos suyos, Rolón.
Sí.
Y ya no se atribuían aquellos hechos a proezas del diablo, sino más bien a veces a ver qué... Que podredumbre que tenía uno en el marote, ¿no es cierto?
Claro, todo de la cabeza.
Digamos, para terminar, que el rey Luis XV, para evitar tales sugestiones, ordenó lo siguiente: se prohíbe a todas las personas que pretendan sufrir ataques de convulsiones dar espectáculo en público, ni tampoco sufrirlo en casa, en su habitación o en otro lugar, bajo pena de encarcelamiento por perturbar el reposo general, canejo. Un gesto de autoritarismo insoportable. ¿Cómo? ¿Yo quiero estar loco? ¿Qué pasa?
Pero ni en su casa podía estar loco.
No, ni en mi casa. Yo no soy dueño de mandarme, iba a decir otra cosa. Voy a utilizar otro verbo. Una convulsión tranquilo.
Sí.
Porque ya viene el rey y dice, acá es que uno se... No, dice uno.
¿Fue usted?
¿Quién fue? ¿Quién fue el convulsionado?
Sí.
¿Usted cómo explicaría, Rolón, desde el punto de vista psicológico, este delirio, esta idea de ponerse a temblar una vez tomado contacto con la tierrita de la tumba de François de París?
Usted sabe, Alejandro, que la histeria como enfermedad ha tenido siempre la capacidad de imitar a otras enfermedades.
Atención, Nito Artaza.
No, por imitador.
Claro.
Entonces,
yo entendí muy bien, pero bueno, usted dijo imitar.
Usted verá que en nuestros días, donde parece estar de moda el ataque de pánico, va a escuchar muchas personas.
¿Está de moda el ataque de pánico?
Sí, se ha puesto de moda. Tuve un ataque de pánico.
Toda la capital, como el chipichipi.
Como el chipichipi. Se ha puesto de moda, ¿por qué?
Por sucusú,
como es el chipichipi. Digo, porque bueno, las estructuras histéricas copian la enfermedad del momento. En aquel momento,
¿ah, sí?
Discúlpeme la cercanía de la palabra,
sí.
La enfermedad que más estaba, digamos, era la epilepsia.
Ah.
Era la epilepsia, que tenía estas características convulsivas. Y no es casual que más o menos poquito tiempo después de lo que usted nos está narrando, empezó el estudio de las parálisis histéricas, las cegueras histéricas y las convulsiones histéricas. ¿sí? Digamos, ligado a esta capacidad de la histeria de imitar a las enfermedades. En ese momento era la epilepsia la...
Y ahora, discúlpeme, ¿cuál es la enfermedad de moda?
El panic attack.
El ataque de pánico. ¿Cómo se manifiesta eso? Digo, para estar a la moda, ¿no? Usted siente como una especie de taquicardia.
Sí, exactamente.
Le da miedo a alguna situación, le da miedo. Lo que yo llamo el pichiruchi.
El pichiruchi. Exactamente. El famoso pichiruchi, ¿se acuerda?
Sí, sí, claro.
Transpiración.
Sí, yo tuve el pichiruchi durante un tiempo.
Agarró el pichiruchi, decía el médico suyo.
Sí, sí. Freddy Nolasco le puso el pichiruchi.
El doctor Nolasco, calificado psiquiatra, ¿sí?
Le puso el pichiruchi a esa enfermedad que yo me curé, no le puedo decir cómo.
Ajá.
Pero me la curé.
Ah, después me tiene que dar la receta.
Y si a una mina que está bailando con usted le agarra eso,
le agarra ataque de pánico,
¿cómo debe proceder? Primeros auxilios.
Claro, atención, amigas, ¿eh?
Uh-huh. ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que ayudarla a recuperar un ritmo respiratorio. Sí,
boca a boca.
Lo que hay que hacer.
¿Fuerte el ritmo respiratorio o...?
No, lento. Si quiere puede acelerarlo y lentificarlo, porque lo que se trata es de llevar su atención a otro punto que no sea...
O que no sea uno.
Claro. No, otro punto, señor.
Le pudo haber agarrado pánico hacia a mí.
Claro, un momento.
¿Por qué?
¿Cómo diferenciamos el ataque de pánico del pánico propiamente dicho? Es decir, por ejemplo, a mí me corre un tipo con un cuchillo y mientras corro que digo, ¡ay, me agarró el ataque de pánico! ¿No es una buena manera de curarse el pánico ficticio, el incurrir en pánico verdadero?
Está muy bien, como el infierno ese que usted habla de.
Claro.
Lo que pasa es que el pánico ese que usted llama, el otro también es verdadero, pero sus causas son interiores. El hecho de que lo venga persiguiendo un ñato usted con un
generalmente
poquillo,
es exterior.
Generalmente es exterior.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
No, por favor.
Gracias por la visita.
Gracias, ¿eh? Si quiere lavarse las manos...
Bueno, lo está esperando un paciente.
Bueno,
gracias por el té.
¿A quién dedicar esta pequeña reseña de tembladores, o de convulsivos, o de epilépticos, avant la lettre?
Bueno, déjeme que le dedique entonces a Charcot, a Breuer, que en aquellas épocas empezaron a estudiar con la sana O y todas esas muchachas que sufrían de este tipo de cuestiones.
Bueno, ¿y con qué le parece que podríamos amueblar esta pequeña charla que usted ha venido a enaltecer? Uh-huh. Yo creo que no está mal ese valsecito que canta Corsini, que se llama precisamente Temblando, que es un valsecito cuáquero, ciertamente. Uh-huh. Un valsecito de Pensilvania, de Filadelfia o de Harrisburg. Adelante, don Ignacio.
La tarde en que la vi el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de sarasa, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en nuestra edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del hombro del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando.
Ha cantado Ignacio Corsini, Temblando.